Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Sí, yo tengo un equipo serio.
Dobles figuras.
Es un partido. El problema está la guerra. Para mí este es el problema más grande, no es el partido. Es la persona que va a morir, la persona... Este es el problema.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos dos victorias. Por fin, una en Euroliga y otra en Liga ACB. Hapoel en el simulacro de partido que se va a volver a repetir frente a Maccabi en breves fechas, porque ya solo quedan muy poquitos partidos de Euroliga, más luego sumar la segunda consecutiva, que además creo que son 6 o 7 ya de manera seguida, ¿no?, en el Fernando Buesa Arena, en lo que se refiere a la Liga ACB, porque en la Euroliga eso sí que iban... 8 derrotas consecutivas y bueno, pues el equipo con 118 puntos pudo vencer a Hapoel. Bueno, pues dobles figuras, vamos a ver si este equipo ha recuperado. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Joseba Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, yo voy a entrar directamente ya a Capón, ¿no? Este Baskonia ya os recuerda, después de este valle que ha tenido tras la consecución del título de Copa, ¿os recuerda, está en el camino de la recuperación de ese nivel y, por lo tanto, de la competitividad? ¿O no? No sé, o todavía le queda mucho. O, no sé cómo lo veis, por estas dos victorias de manera consecutiva y romper la racha en Euroliga y ganar a Hapoel, que hay que ganarle, sin duda. A ver, ¿qué os parece?
Hombre, da la sensación de que está en la recuperación, ¿no? Yo realmente tampoco creo que haya sido este crisis o mini crisis o como le queramos llamar que ha pasado al equipo, tampoco creo que haya sido tan grave, ¿no? Al final es cierto que ha habido 3 partidos nefastos después de la Copa, ¿no? Que fueron Valencia y París, los 2 en Vitoria y el de Burgos. Que se maquilló un tanto el resultado al final, pero realmente fue un partido muy, muy, muy malo. Bueno, 3 partidos son muchos, son poco. Bueno, pues son bastante, pero tampoco me parece que sea una cosa como para tirarse los, no sé, de los pelos, ni incluso para que justifiquen algunos tuits, no sé hasta qué punto, inducidos, ¿no? Pero bueno, sabemos también un poco que la paciencia en el Baskonia pues no es una de las características mayores, ¿no? Yo sí creo que el equipo está reaccionando, y bueno, aparte hay que tener en cuenta que esos partidos de muy mal juego estaban condicionados, bueno, primero por la bajada de tensión lógica, después de conseguir un título de forma inesperada, hay que recordarlo, y bueno, y aparte condicionado por las múltiples lesiones y todos los problemas físicos que está atravesando el equipo, que son muy importantes, esto no hay que olvidarlo. Entonces, bueno, ojalá todo haya vuelto a la calma. Sí. Y realmente veamos al equipo competir como está compitiendo, porque bueno, pues ha perdido, por ejemplo, ha perdido en Euroliga con el Olympiacos, ha perdido con la Estrella Roja, pero ha competido. Y el otro día ganó en este partido de situación, con esa situación tristísima de las gradas vacías y tal, pero bueno, ganó a un muy buen equipo, ¿no?
Y haciendo un buen partido, ¿no? Muy divertido, además, está bien.
Sí, bueno, yo creo que ahí se notó un poco la falta de tensión ambiental, ¿no? Que parecía un poco a rato, sobre todo el primer tiempo, como un entrenamiento de un cruce de canastas, venga, para aquí y para allá. Pero realmente sí, el equipo jugó bien y sobre todo está compitiendo, ¿no? Bueno, y después de eso ha ganado en Andorra, que es un partido que hay que ganar, pero bueno, hay que ganar después de una doble jornada de Euroliga, nunca es fácil,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nunca es fácil, de hecho vimos que todos los equipos de Euroliga tuvieron complicaciones en esos partidos, ¿no? Después de la doble jornada.
Bueno, entonces... Así, que niegas la mayor, no ha habido tanta crisis.
¿El equipo está recuperando? Yo creo que sí. Y bueno, y a partir de ahora se entiende que alguna incorporación más de las lesiones habrá, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, vamos a ver, pero yo creo que el equipo está bien enfocado ahora mismo.
A ti, Juanjo, ¿te parece que está recuperando, decía Galviati, el deseo, ¿no? El deseo de los jugadores. Igual demasiado, ¿eh? De aquí te a veces desea demasiado.
Oye, yo sinceramente, o sea, pongamos en valor el partido, más en valor, ¿eh? No digo que no lo hagamos, pero pongamos más en valor el partido todavía con Japón. Baskonia hace un partidazo. O sea, Baskonia, sí, sí, sí. Yo lo expresé, hizo para mí el mejor partido de la temporada de largo, pero os diría que incluso superior a nivel de la Copa. Para mí, o sea, me parece que hizo un partido impresionante con las condiciones que tenían los jugadores, con cómo estaba lesionado, con las condiciones del partido, que para Baskonia son anómalas, pero para Japón no, porque lleva toda la temporada más o menos de esta manera. Y a mí el partido de Baskonia del día del Japón me parece espectacular, pero espectacular en todos los sentidos. En ritmo, desde luego, contra un equipo que tiene un probablemente, junto con Mónaco, el mejor físico de la liga, y quizá Maccabi, en mentalidad, el equipo sabiendo que vas penúltimo en la Euroliga, que vas a jugar sin tu gente, el equipo no pierde la cara nunca en todo el partido, y a nivel de acierto extraordinario, que yo no sé si tiene mucho que ver con defensas o no defensas, porque yo creo que esto es relativo también. Creo que también habrá un día que abrir este melón de los puntos que a todos nos gusta, y si se defiende o no se defiende la Liga, como decimos que se defiende o no se defiende la NBA. Creo que igual este melón algún día habrá que abrirlo o dejarlo cerrado para siempre. Y el equipo con un nivel de trabajo extraordinario. Entonces, que a estas alturas de la temporada, ya estamos ya en abril, ¿no? Pero a estas alturas de la temporada, con el equipo, entre comillas, sabiendo que no va a optar nada en la Euroliga, juegues contra uno que está entre los cuatro primeros, que también tiene las condiciones especiales, que también es jornada doble, viniendo de un partido que dices tú, bueno, está bien, pero tampoco está muy allá. O sea, yo creo que Baskonia hizo un partido tremendo. Entonces, yo creo que esto tiene un mérito. Para mí, creo que es la vez que soy más optimista
de todo el año,
de lo que llevo de año y quizá de momento en esta casa, pero me pareció tremendo, pero tremendo.
Yo, si me permites, añadiría otro dato, que si el equipo gana esta noche, como, bueno, suponemos que debería pasar por cuestiones de superioridad, pues el equipo se va a poner tercero en la ACB, que es una situación que incluso ni los más veteranos del lugar llegamos a recordar, ¿no? Con claridad, ¿no? Entonces, bueno, abundando lo que dice Juanjo, ¿no? Me parece que es otra cuestión a tener en cuenta.
Sí, sí, sí.
¿No? No, está claro.
No, no, y que luego el partido, o sea, que el equipo juega como juega y luego va a Andorra, que iba a decir que dificultad de viaje, pero vamos, hablar de esto, dificultad de viaje, que la tienen y mucha, porque hay que ir hasta Barcelona y luego en bus hasta Andorra. Pero vamos, digo que con los viajes que hay en Euroliga, pues es otro, ya, es otro más.
Eso te iba a decir.
Otro más.
Ese viaje también.
En Andorra el equipo tampoco está tan mal, con el condicionante de que tienes que jugar con dos extracomunitarios, que tienes que meter al chico nuevo, que también se tiene que ir acoplando, que da lo que da, que parece que, a ver, el chico está bien, no es un jugadorazo, pero bueno, ayuda, ¿no? Tiene envergadura, cambia tiros y ya está, o sea, que aporta. Y el equipo tampoco, creo yo, que pierde la cara, insisto, con la dificultad que tiene jugar con dos tipos menos que en la Euroliga sí que tienes. Con lo cual, a mí ahora, y hemos pensado muchas veces que la temporada está acabada después de la Copa. Después de ver esto, dices, yo creo que efectivamente, no sé si ahora, ¿no?, un poco siguiendo lo que tú has comentado, Robert, de que ilusión, hambre, ¿no?, ese tipo de cosa, deseo. Yo creo que el equipo lo tiene. Yo creo que el equipo es consciente de que si sigue entrenando bien, si sigue cuidándose bien, si sigue siendo generoso en el esfuerzo y generoso con el compañero, y en las condiciones que tenemos ahora mismo en la CB, como dice Joseba, todo es probable. Y cuando digo todo es probable, es todo es probable.
Uy, qué optimismo tenemos. Entonces,
Igual es, no sé, igual es, no, en este día de M, ¿no? Cris, victoriano que tenemos, ¿no? Pues dejemos vamos a dar un poco
dejemos de lo imposible, más que probable. Dejemos lo imposible.
Bueno, a mí me parece, no sé, a mí me parece que hay un elemento ahí común, no sé si dos, pero yo lo suelto aquí, un elemento común que es la vuelta de Kurucs, esté o no esté por el catarro. Digo que antes de jugar ha tenido que entrenar. Y creo que eso también se nota en el equipo, aunque no esté jugando, quiero decir. Creo que es, no sé si os parece. Y otra cosa también podría ser, y lo pongo aquí entre comillas, aunque si está aquí Paolo Galviati me va a decir que no, porque realmente le tiene mucha fe, es la ausencia de Marcus para el equipo. Y este factor, el primero lo tengo bastante claro, no sé lo que tendréis vosotros. El segundo, no lo sé, porque me debato según días. Según días digo, ojo, Marcus es imprescindible. Según días, Marcus debería buscar otra forma de ayudar. O bueno, no lo sé. ¿Coincidís? ¿Creéis que sí, que no?
Hombre, los hechos están demostrando que no es imprescindible, ¿no? Bueno, para ser un jugador franquicia en un club importante, pues esto es una mala noticia para él y por derivación también para el club y para el equipo, pero está siendo así. Es decir, el equipo ganó la Copa con una aportación bajita de Howard, y el equipo está ganando últimamente sin él, ¿no? Bueno, también ha perdido sin él, pero esta recuperación que estamos comentando ahora y el gran partido con el Hapoel del otro día y demás, pues él lo ha visto desde el fondo de la cancha.
Ya.
Entonces, bueno, imprescindible no es. Y sí, en lo que apunta, sí que en cierta manera le quita un problema al entrenador, ¿no? Porque, bueno, yo creo que lo dije en su momento, claro, Howard no es un jugador que puedas tener en condiciones de plenitud física, estando apto para jugar, no es un jugador que lo puedas tener al fondo del banquillo como el jugador número 12 del equipo jugar dos minutos, ¿no? O tres, ¿no? Es un jugador al que tienes que utilizar, le tienes que dar minutos y le tienes que dar confianza y la posibilidad de que lance, de que tire a canasta. Si no está porque está lesionado, pues ese inconveniente ya no tienes que pensar en él, no tienes que pensar cómo lo resuelves. Luego, en ese sentido, le quita, digamos, un problema, entre comillas.
Que y sería... en ACB que está Simmons, o sea, que
claro,
además...
Claro, que además
hay un sustituto
tiene relevo,
que no sé si
¿no?
le viene mejor o peor a este equipo.
Bueno, hubo el debate, ¿no?, en la Copa, ¿no?, de si...
Correcto.
No hubiera sido mejor que jugara Simmons en vez de Marcus Howard, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ahí acertó Galviati, todo lo que puso le salió bien.
Salió bien, efectivamente, cuando salió bien, pues debate liquidado, ¿no? Pero bueno, efectivamente está Simmons. Simmons está dando un rendimiento. Bueno, hay que decir aparte que el club está acertando en todos los fichajes que está haciendo sobre la marcha, digamos, ¿no? O sea, porque ha sido Simmons, ha sido incluso Noble con su gran limitación física, es un jugador que aporta y que desquicia bastante a los jugadores rivales.
A un tío listo, porque hace lo que tiene que hacer, no quiere hacer más, solo para ayudar al equipo, y sale a defender, a desquiciar, a correr.
Ha acertado claramente con Omoruyi. Está por ver lo del Edwards. Bueno, parece que tiene bastantes limitaciones, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, incluso acerta con Ratchevicius, en mi opinión. O sea, porque es un jugador... Este
sabía
es un
que
jugador,
te iba a gustar a ti.
Es que es un jugador silencioso, humilde, se equivoca poquísimo porque es inteligente, no trata de aparentar lo que no es, o sea, no juega por encima de sus posibilidades. Es un tío que lo tiene clarísimo y que siempre aporta, o sea, normalmente aporta. Es que acierta incluso a la hora de hacer la falta táctica, acierta el momento oportuno. O sea, me parece un valor importante. Y de hecho, bueno, parece que Galviati también lo considera, porque creo que está jugando del orden de 20, 20 y tantos minutos de promedio, ¿no?
Sí.
No anota muchísimo, pero no anota muchísimo por su humildad, porque realmente luego le ves las estadísticas y tiene un 42% en triples, un 50 y pico en dobles.
No tiene uso de balón el tío. No, es así. Incluso, y no lo necesita.
Incluso a veces se corta, yo creo que se corta más de lo que debería. Pero bueno, es tan humilde y tan silencioso y tan esto que a mí realmente me gusta. Entonces, bueno, a lo que iba, que el club está acertando realmente con todos estos fichajes, ¿no? Y esto obviamente le viene bien. Y cuantos más efectivos te aporten, pues obviamente, por derivación, menos se notan las ausencias de jugadores que pueden ser importantes en el exterior. Otra cosa es en el juego interior, ¿no? En el juego interior, pues el regreso de Kurus, como apuntas, es muy, muy importante.
Yo creo que sí. Y el papel de Fritz, que también me gustaría analizarlo, porque... Bueno, vamos por partes. Juanjo, ¿te parece? Bueno, del debate Howard es que lo tenemos durante toda la temporada, y lo que dice Joseba ha estado hace un tiempo y estamos hablando todavía de ese tema, ¿no? El tema interior, el tema Edwards.
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente más allá de Howard no Howard, y además de los resultados que están ahí, ¿no? Cuando está jugando Howard en el equipo. Resultados del equipo cuando Howard no está.
Esto es impepinable.
Igual,
¿eh?
Es, o sea, que nadie igual se enfade, es un pero poco esto es... duro o injusto poder achacar a derrotas porque esté o no esté un jugador, porque esto no deja de ser un juego de equipo. Pero bueno, está ahí. Pero sin más, yo creo que quizá tiene más dosis de anécdota que otra cosa, ¿no? No sé si dato mata relato, relato mata dato, no lo tengo muy claro, pero bueno, eso es una realidad. Bien, pero yo voy un poco más allá. O sea, me gustaría ahondar en la reflexión de que yo creo que una de las cosas que tenemos que entender ahora mismo en qué es lo que está pasando en el baloncesto en general y en Europa en particular... ya no hay, o sea, no hay jugadores con la suficiente calidad o con extrema calidad para que un equipo juegue para él. No hay. O sea, si nos ponemos a mirar ahora mismo, cualquier equipo europeo, top cualquiera, no hay un jugador para el cual el equipo juegue por y para él. Ni uno. Todos son equipos sólidos, son equipos equilibrados, donde efectivamente más o menos suele haber un jugador en puestos clave, digamos, en la dirección, en la dirección generación de juego, por un lado, no en el base, en la generación de juego, que es otra cosa.
Sí.
Luego, un tío equilibrado exterior-interior y un más o menos interior. Todos los equipos tienen esta estructura, pero son equipos sólidos y equilibrados. No hay ni uno. Ezonja en el Madrid, no, porque hasta que Ezonja no ha entendido cuál es su papel dentro del equipo, no está sacando rendimiento. En el Barça, ¿quién? Panther, tampoco. No, pero tan importante Silvay en el proceso, en el Zalgiris, como Tubelis, que igual es más importante para el equipo. Entonces, no hay ni un jugador, ni uno, en Europa ahora mismo que, de alguna manera, todo el equipo pivote alrededor de él. No hay. Entonces, yo creo... que en este caso, y trayendo la Baskonia, estamos en lo mismo. Si algo tiene este año el equipo, desde mi punto de vista, es el equilibrio de todos. De hecho, ha habido días que ha destacado uno, ha habido días que ha destacado otro, y hay muchos días que destacan tres o cuatro. Y esto es creo que es la gran fortaleza ahora mismo del baloncesto, afortunadamente. Entonces, llegado el caso del Baskonia, cuando el Baskonia ha jugado de la forma en la cual pueda todos los cinco que están en el campo puedan tener su oportunidad de anotar, ha ido bien. Cuando el equipo se ha llenado de individuales, no ha funcionado. Y ha habido días incluso que hemos visto, por ejemplo, a Lubabu, ¿no? A Carot, un poco más individualista.
Estrella roja, ¿no? Estrella roja, ¿no? Al final, ¿no?
Y no funciona. Roja. Entonces, es así.
Con Boneque, entonces, prórroga.
Desde mi punto de vista, yo creo que el tema de Howard... creo que tiene más que ver con su propia consideración de cuál es su rol en el equipo que no lo que es el equipo en sí. Y de hecho, el año pasado ya se vio, es decir, no fue buen año, ¿no? Pero creo que el objetivo de Pablo era meter tener que el equipo tuviera más tiempo el balón en global y que Howard no tuviera tanto tiempo el balón. ¿Fue bien? No fue bien. No fue bien, pero no sé si fue por el equipo, por el staff, por la plantilla, por muchas cosas.
Las
pero
expectativas.
Este año, Pero este año estábamos viendo, por ejemplo, que claro, está necesario un buen Forrest, como un buen Kurux, como un buen Racivicius, como un buen Luabu. Claro, cuantos más sumen, mucho mejor para el equipo. Entonces yo creo que, pero lo importante a considerar, desde mi punto de vista, es que no, ahora mismo no hay. Es que no, los jugadores buenos ya no están aquí. Hay buenos jugadores en Europa, no quiere decir que no. Pero no hay un equipo que tú veas que juegue por y para la estrella. Pero ni Fenerbahce, ni Mónaco. O sea, Mónaco, que todo el mundo parece, hay que jugar James la estrella. Que no. Que James Sinokobo no es nada y sin Diallo no es nadie. Entonces, y se está demostrando, cuando ha ido individualista no ha ido bien, y cuando va al equipo funciona. Entonces, en el caso de Vitoria, 3-4 lo mismo. ¿Qué tiene que ver lo de Kurus? Claro, pero por eso, por el sentido del equilibrio de un equipo, que un equipo tiene que tener una pieza que pueda atraer el interior y tiene que tener una pieza en la que pueda atraer al exterior. Y eso para el equipo contrario es muy difícil de poder resolver. Otra cosa es luego la capacidad de cuántos jugadores buenos, completos, tienes en el equipo, que ahí es donde está, desde mi punto de vista, la limitación de Baskonia. Yeah. Pues jugadores buenos, pues tenemos 4. O sea, todos están bien, pero digamos que destaquen 4 jugadores. Claro, hay equipos que tienen 9, 10, Madrid, 12. Entonces, es así. Entonces, yo creo que el papel de Howard, yo lo siento mucho para la gente que no, que, o sea, discrepo mucho con mejor jugador americano. No. Ha sido un muy buen jugador, destacó mucho porque no había en Europa un jugador así, y destacó mucho esa llegada tan brutal suya. Pero lo siento mucho, baloncesto europeo creo que ahora mismo va por otro lado.
Ahora vamos al final un poco del baloncesto europeo, y es que cada día, y según el trimestre, cambia un poco el futuro del baloncesto europeo, pero esto es otra historia.
Pero es una historia interesante.
Sí, ¿no? sí, bueno, es una historia, bueno, como en su día fue la ruptura, ¿no?, con la FIBA, ¿no?, que también tuvo su camino, su renuncia de muchos equipos, incluido Baskonia, porque creo que tenía una final, ¿no?, aquí pactada en el Bosque, sí, Arena, ¿no?, con la FIBA, y como fue uno de los cabecillas de la ruptura, pues le dijeron que Nanay, que se quedaba sin ella, ¿no?, y tuvo que esperar, pues, 2019 fue la de la Final Four aquí, ¿no?, 2019, pues ahí está. Bueno, termino, era por terminar un poco, porque seguro que a la gente también le interesa saber qué veis en Edwards, ¿no? Porque claro, yo es que leyendo, al final yo tuve que preguntar a los que pregunto y me fío, pero joder, leí muchas cosas muy buenas, como que llegaba aquí un hombre al que quizá le esté costando mucho la adaptación, que eso también es verdad, pero que bueno, no es tan estrella como decían, ¿no? Como se esperaba. O sea, es que recuerdo que a Bechel también, ¿no? Tenía Bechel los mismos números cuando llegaba, y llegó de Australia, y claro, y Australia no es una liga mayor, no es de las ligas mayores, ¿no?, de que dicen en Estados Unidos con el béisbol, ¿no? Pero bueno, decíais que ayuda, pero que le está costando, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Hombre, lleva 3 partidos.
Ya,
¿no?
Y no juega Euroliga, que eso también le da.
Claro, le corta
rodaje,
digamos, ahí el ritmo, las opciones de adaptación a los compañeros, al equipo, al entrenador, a todo, ¿no? A todo el conjunto del club, ¿no?, y del equipo. Pero, hombre, por lo poco que se le ha visto hasta ahora, tampoco da la sensación de que vaya a ser un jugador que marque época en el Baskonia, ¿no? Es decir, es importante su fichaje porque viene a, iba a decir parchear, pero es como un término un poco despectivo, ¿no? Viene a ocupar, a ayudar en una posición que realmente está en precario desde hace tiempo, ¿no? Especialmente desde la lesión de Califa, ¿no? Entonces, bueno, él tiene centímetros, tiene envergadura, tiene altura, y eso evidentemente al equipo le viene bien en esta situación. Pero, repito, con todas las reservas derivadas del hecho de que solo ha jugado 3 partidos, que lo hemos visto poquito, por lo poco visto, no parece que vaya a ser una estrella, ¿no? Pero bueno, obviamente es un jugador grande, es un jugador con centímetros que bueno, que puede ayudar y que entiendo que va a ayudar en una posición que está muy necesitada, ¿no? En el equipo. Bueno, vamos a darle un tiempo.
No, era la pregunta es si mejora Khalifa, lo iguala o no. No. Así ahora mismo. No.
Por lo visto, no.
Ya. A ti, Juanjo, estás en la misma línea.
Yo la misma, ¿no? Rotación y un jugador de cierta entidad para los entrenos. Así de claro. No, a mí. Bueno,
y para darle descanso a Diakité, que esa pulsión las faltas y tal.
No, y además porque tiene una,
no la quinta, ¿no?
Tiene una misma configuración física, quiero decir, brazos muy largos, muy espigados, mucha capacidad de salto. No menos tiene el tiro de Diakité, pero por ejemplo en defensa tiene esa capacidad de ese cuerpo espigado que hay mucho en Estados Unidos de ese perfil. Y que, bueno, pues viene bien para, pues eso, para intentar jugar por encima del aro y llegar antes que nadie por encima del aro. Pero no tenemos aquí un... O sea, desde luego no tiene el recorrido que tiene Diakité. También es que es muy joven, es que estamos hablando de un chico que tiene apenas 25 años, ¿eh? O sea que...
Que sí. Si está...
Yo insisto, si estaba en Australia, está aquí
algo
y
tendrá.
No está en otro lado,
algo tiene.
Nos lo tenemos que preguntar.
Algo tiene el agua, efectivamente. Hablaba Joseba del tercer puesto de Baskonia. Claro, se quedaría siempre y cuando se gana a Zaragoza y luego a Manresa. En principio a una victoria del segundo de Valencia, que se va a meter en un fregado importante porque va a meterse a playoff sin duda de la Euroliga y además con opciones que narices de meterse a Final Four, ¿no? O sea que ahí va a tener mucha energía dedicada, ¿no? a esa cesta. ¿Se debe obsesionar Baskonia por ir segundo, tercero, teniendo en cuenta que el quinto puede ser Barcelona también, ¿no? El caer al cuarto puesto puede ser también peligroso, porque Barcelona no está haciendo la mejor temporada, pero es que tiene unos jugadores muy importantes y teniendo el calendario que tiene, porque es que se enfrenta con los 8 primeros que tiene de aquí a final de temporada. O sea, se enfrenta al Madrid, al Barcelona, al Juventud, al Murcia, se enfrenta prácticamente con todos los de arriba, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Es una opción? O como diría el Cholo, partido a partido, a mí ya. Casi que acabe la Euroliga, entreno y a ver qué pasa, ¿no?
Obsesionarse, no. Yo creo que no se tiene. Es decir, otra cosa es que te marques ese posible objetivo, ¿no? Es decir, bueno, no voy a renunciar a ello, obviamente, porque no tienes que renunciar a nada. Bueno, hay un calendario por delante y vamos a intentar ganar todos los partidos. Algunos se perderán, seguramente, y si eso da para ser segundo, perfecto. Si da para ser tercero, pues también perfecto. Es decir, yo creo que en todo caso, si hay una meta que debería fijarse el equipo en la Liga, sería la condición de cabeza de serie en los playoffs, ¿no? Es decir, eso sí que me parece que tiene una relevancia mayor, ¿no? Porque además, quiero decir, depende de sí mismo, ¿no? Es decir, eso es controlable por ti mismo porque ya estás en esa situación. Aspirar a un puesto en el que no estás y que no depende únicamente de ti, pues bueno, pues si llega bien y si no, pues no.
También te digo que, bueno, los que hacen Supermanager suelen seguir a una cuenta de Twitter que se llama Rincón de Supermanager, que tiene un montón de estadísticas y tal, y la gente le sigue mucho porque te calcula, ¿no?, cómo suben y bajan los perfiles y tal, ¿no? Y en uno de sus tweets decía que han simulado 50.000 veces los partidos que quedan por jugar y Baskonia pues va a quedar, según las estas, va a quedar en cuarta posición. Cuarta posición y Barcelona quinto, lo digo, porque igual no hay que jugar todos los partidos.
Bueno, vamos a apuntar.
Esto queda grabado, ¿no?
Esto queda grabado. Vamos. Real Madrid, Valencia, Murcia, Baskonia, Barcelona, Juventud, Tenerife y Unicaja. Serían los playoffs, bajarían Andorra y Gobirán Granada.
Vamos a apuntarlo y comprobaremos.
Bueno, oye, que echaron a Dusko. Echaron a Dusko de la Virtus, 9, ¿eh? Ostras, aquí no hay paciencia, decías, no hay mucha paciencia en Baskonia. Parece que no es única y exclusivamente una característica baskonista esa, ¿eh?
La Euroliga no. La Euroliga, lo bueno es que la competición avanza tanto, año a año, y progresa tanto, y digo, en competitividad, en exigencia, y yo creo que también en muchos casos en expectativas.
A pesar de algunas decisiones directivas, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí. Bueno, al final...
De los dirigentes de la Euroliga.
Ah, sí, no, al final... A nosotros lo que nos divierte es lo que pasa en el parqué. Bueno, lo que está pasando ahora también fuera del parqué de los despachos también es divertido, ¿eh? Porque que ahora se llegue a este que bien nos llevamos todos después de los últimos
ahora vamos meses, con ello también, que eso también es...
Tremendo, ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta es lo que pasa en el parqué. Y entonces la Euroliga crece. Creo que también es verdad que las expectativas de todos los clubs son muy altas desde inicio de temporada. Todos tienen, yo creo que todos los equipos, y eso yo es lo que creo que le da carácter y personalidad a la Euroliga. Todos los equipos han construido proyectos muy interesantes para intentar llegar lo más arriba. Lo que pasa que claro que es que la competitividad es tan bestia que claro, la expectativa creada no tiene nada que ver después con lo que está pasando. Entonces, y luego hay otra cosa importante que le hemos comentado antes, ¿no? A micrófono cerrado. ¿No? Y que lo decía Pepe ayer en el artículo, ¿no? A ver, en el mundo de los jugadores, bueno, puede haber evolución, hay desarrollo, tú puedes encontrar un jugador más maduro que te puede rendir mucho mejor, pero en el mundo de los entrenadores, la evolución es importante del entrenador, es decir, un entrenador que sea mucho más capaz de, no solamente tácticamente, sino de mentalmente, de tener al equipo muy enchufado toda la temporada, de que pasen cosas en el equipo y tú veas que efectivamente mejora jugadores, mejora colectivamente, pero lo que hay una obviedad es que el pasado en el mundo de los entrenadores no existe. Por mucho que te llames como te llames. Y les está pasando a muchos. Entonces, claro, que del casi el 50% de los entrenadores de la Euroliga hayan sido despedidos, dice mucho de lo que es esta competición a nivel global, ¿no?
Bueno, algunos se han marchado, ¿no? Antes de que, no ha sido directamente despedido, sino que se ha apartado o se ha marchado, ¿no?
Sí, pero bueno, te dice, al final sí, lo mismo. Bueno, sí, o sea, sí, que sí. Nunca sabes muy bien si es por desavenencias, si porque no te dan lo que tú pides, porque te ponen algo y tú dices, con esto es imposible.
No, bueno, aguantas la presión.
Entonces, yo creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho eso, pero claro, es casi el 50%, o sea, de 20 equipos que 9, ¿no? Tengan entrenador nuevo, dice mucho, y hay mucho nombre ahí muy, muy, muy grande. Entonces, creo que esa, lo decía Pepe, ¿no? Esa madurez del entrenador de saber gestionar los momentos complejos. Y yo creo que hay una parte que a mí me parece muy especial, y creo que, bueno, que sabéis que tengo más alma de entrenador. Hay una parte muy especial, y es cómo hacer que el equipo siga creyendo en ti, el equipo siga creyendo en ti, aunque las cosas no te salgan. Y eso a mí me parece que está al alcance de muy pocos. Y esto, y esto yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, aquí en Vitoria, ¿no? Porque al final el equipo sigue creyendo un poco en la idea de Galbiati, sigue creyendo en el trabajo del staff, porque luego en el campo se nota, puedes ganar o puedes perder. Es cierto que aquí lo que te va a dar que tengas trabajo es que ganes, no que no ganes, está claro, ¿no? Pero que aun teniendo un poco la temporada mal, que el equipo siga creyendo en lo que, en lo que propone el entrenador, a mí me parece de un valor tremendo. Luego hay entrenadores que dicen, yo tengo mi estilo, voy con mi libro y os compón, se acabó, ¿no? Y esto puede ser Dusko, y mira que se ha adaptado mucho Dusko a lo que tenía.
Sí, es cierto.
Puede ser Zeljko, y mira que se ha tenido que adaptar, pero no aguantaba los chiquillos, ¿no? Pero los chiquillos ahora con Peñarol ya
es que
están respondiendo. Entonces, yo creo que esta parte a mí de los entrenadores me parece importante. Y personalmente, pues, que puedan aparecer determinado tipo de entrenadores en la liga que intentan aportar algo especial, a mí también me sigue pareciendo bonito, que lo está viendo, ¿eh? Si tú ves algo, tampoco veo... No me da la vida. Tampoco veo tanta Eurocup ni tanta BCL, pero hay equipos que tienen algo y siempre hay entrenadores jóvenes que están ahí. Y eso yo creo que es bueno para el básquet.
José, ¿añadimos algo o vamos con la NBA? No.
Vamos, con la NBA.
Pues eso, a la NBA, Europa, la FIBA, sí, ahora son todos amigos. Ahora se llevan su... Han cambiado a un director general y ahora pues, se llevan muy bien. Joder, tanto es así que ya Silver está muy tranquilo porque cree que la Euroliga es lo mejor. La FIBA no dice ni mu después de estar allí, pues no sé, cual buitre esperando, ¿no?, los restos del naufragio. Y ya dicen que ya va a ser con una NBA Europa 24 equipos y a tirar millas.
Dos divisiones, tal, ¿no?
Lo tienen todo ya, de repente...
Bueno, habrá que ver. A ver, de todas formas, que haya un acuerdo que se llegue a... Ojalá se llegue a cerrar, en mi opinión, ¿eh? Ojalá. Pero quiero decir, esto sería lo razonable y lo deseable, ¿no? Es decir, a nadie le vendría bien una división en el baloncesto europeo generado por la aparición de la potencia económica y organizativa de la NBA, ¿no? Porque crearía ahí un caos y unas peleas, complicadas, ¿no?, de gestionar. Entonces yo creo que es lo deseable, que haya un acuerdo, ¿no? Además, bueno, parece que hay una buena sintonía entre Adam Silver y Chus Bueno, porque se conocen de hace tiempo, ¿no? Chus Bueno, hay que recordar que trabajó para la NBA, ¿no?
Sí.
Durante una década larga, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Y la FIBA no creo que esté tan silenciosa como pueda parecer. De
es
hecho,
que no lo sé, es que se queda ahora como
ya, pero de hecho, en ese presunto acuerdo que vamos a ver si fructifica o no, o se materializa o no, una de las cuestiones que se comenta que saldría adelante es el adaptar el tema de las ventanas, ¿no?, para los partidos de selecciones, de forma que en esas ventanas se paralizaría la Gran Liga Europea, se llame como se llame, ¿no? Pues bueno, quiero decir que eso será, si es así, será un logro para la FIBA, ¿no? Yo, de todas formas, con toda esta cuestión, me parece que es importante, teniendo en cuenta lo que en mi opinión es una gestión bastante errática por parte de la dirección de la Euroliga en los últimos tiempos, es muy importante elegir si esto, bueno, llegue esto adelante o se mantenga el sistema actual o venga lo que venga, es muy importante seleccionar y elegir los equipos, es decir, los equipos y las ciudades que van a estar presentes en esa competición. Y ya sé que es una cuestión paralela, que quizás no es toca directamente, pero claro, acabamos de ver aquí en Vitoria un partido que se ha jugado sin público.
Ya.
La semana que viene vamos a ver otro.
Otro.
La competición se está distorsionando totalmente. Porque
y a ver qué pasa en playoffs.
Porque la dirección de la Euroliga lo está permitiendo. Se está distorsionando y en algunos casos se está adulterando. O sea, la Euroliga está llegando a adulterar su propia competición, porque hay equipos que juegan con público ante los dos equipos israelíes y otros equipos están jugando sin público, sin su público, con todo lo que esto conlleva, ante estos dos rivales. Y se puede decir, bueno, pero es una decisión personal de esos equipos. Sí, es una decisión personal de esos clubes, a veces en coordinación con las autoridades locales, pero derivada de una situación de fuerza que hace aconsejable que eso sea así. Luego es una decisión obligada, inducida y no deseada, ¿no? Y luego ha habido equipos que han jugado contra, entre ellos el Baskonia, contra estos rivales en cancha neutral, digamos, casi sin público también, cuando han sido locales, el Hapoel o el Maccabi, pero ha habido equipos que han jugado en Tel Aviv. Creo que el Valencia fue el primero que tuvo que jugar en diciembre,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, esto no puede ser. O sea, esto no es serio. Esto desacredita una competición, vamos, en mi opinión, y creo que es una opinión bastante razonada. Entonces, por eso digo que hay que acertar a la hora de elegir, sean 24, sean 22, o sean...
Y poner las reglas en función también de los conflictos internacionales.
Efectivamente, porque, bueno, ahora también Dubái está jugando fuera de su cancha, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y si no se tiene en cuenta porque poderosos caballeros don dinero, que al final El otro día, en la entrevista esta reciente que ha concedido Chus Bueno en Italia, a la Gaceta dello Sport, bueno, todas sus respuestas, a veces de forma incluso directa, muy y es de agradecer que sea tan directo, venía a resumir que todas las gestiones y todas las decisiones, macrodecisiones de la Euroliga tenían que tener una vertiente monetaria, económica. Y yo entiendo que un negocio es un negocio y hay que cuidarlo, ¿no? Pero, bueno, también hay otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. No solo las económicas. Pero parece que esto la Euroliga no acaba de verlo.
Ya, ya, ya. Juanjo, ¿qué pasa aquí, eh? Porque esto yo sé que te gusta. Te gusta seguirlo. Y ahora es un capítulo que da un giro de guión también, ¿no? O sea, con el cambio de... Estaba claro que había que cambiar para girar el guión.
A mí hay...
De feo, ¿no?
No sé, hay varias cosas que me... Bueno, no es que me llamen la atención, sino que de alguna manera pues vuelven a ponerse encima de la palestra. Bueno, la primera, qué importantes son las personas.
Totalmente, hay que elegir las equipos, personas, ¿no? Y las personas, ¿no?
Las personas y el talante de las personas. Y yo no sé si los prejuicios también, por otro lado. O sea, yo ahora mismo pienso... Tengo la sensación de que el chico que estaba... ¿Cómo se llamaba? El chico que estaba en la Euroliga, el que echaron al CEO...
Pau...
Bueno, el chico al CEO de la Euroliga, creo que no se le han puesto nada fácil nadie. Nada fácil nadie. Y no sé si él ha tenido la capacidad... Hay una diferencia muy importante en el mundo del liderazgo en el mundo del liderazgo... Que
Montellunas.
Tiene, eso, Montellunas, ¿no? Hay una parte muy importante del liderazgo que tiene que ver... que tiene que ver con la diferencia que existe entre tener poder y tener autoridad. Montellunas probablemente tendría poder, pero no tuvo autoridad. O no se la dejaron tener, ¿no? Y yo creo que entre unos y otros, al final, fue una especie de muñeco que tuvo que lidiar con muchas cosas cuando, por otro lado, probablemente a sus espaldas, estuviesen pasando otras. Porque qué curioso, cuando Montellunas no está, llega Chus Bueno... Que no quiero decir que no tengo nada porque tampoco lo conozco, pero llega Chus Bueno y parece que todo funciona. Y dices tú, ¿es por la capacidad de Chus Bueno? No sé. O sea, sí que habrá hecho sus cosas, evidentemente, como muchos directivos, pero hasta ahí. Entonces, me parece como muy curioso, ¿no? Ahora de pronto hay una persona que no está, en las otras partes de la mesa parece que mantienen y aquello todo vuelve a su sitio.
Yeah.
A su sitio lógico.
Bueno.
Eso por un lado. Luego, por otro lado, a ver. La Euroliga no tenía un problema. Yo sigo insistiendo. La Euroliga no tenía un problema. Lo que pasa es que había una especie como del relato que se ha impuesto de que la Euroliga tiene un problema. No, la Euroliga no tiene un problema.
Era lo más
Pero tiene un problema, quiero decir, con la competición. Es una competición de la leche, como todos estamos comprobando en los últimos años. Impresionante. Otra cosa es que quizá su potencial de crecimiento como negocio, pues igual no estaba siendo todo lo acelerado que alguien quisiera. Es que igual tampoco va a tener mucha capacidad porque todo, o sea, que llega la NBA y a ver qué pasa, ¿eh? Porque parece que la NBA va a llegar y va a llegar la mina de oro Bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces, yo creo que rendirte a la evidencia de que la Euroliga es un producto, un proyecto muy interesante, yo creo que es una realidad. Yo ¿tiene un problema la Euroliga? No tiene ningún problema la Euroliga. Probablemente hay un problema
económico, sí, ¿no?
Sí, claro, porque al final... el modelo de licencias yo creo que ha tenido una vigencia, pero ahora mismo se te queda corto en muchos proyectos que no tienen licencia y en cambio son potentes, ¿no? Mónaco no tiene licencia, es potente y dice, yo quiero tener mismo poder de decisión que aquel, ¿no? Que tiene licencia pero no es tan potente. Puede decirlo perfectamente, ¿no? Yo soy presidente si fuese directivo de Mónaco, diría, yo quiero tener el mismo poder que puede tener con todo el cariño que presenta en el comité.
Estrella
de
Roja Partizan, ¿no? Tienen, ¿no?
Por claro, ejemplo. Quiero tener ese poder. Entonces, yo creo que ese modelo es revisable, claro, como negocio, pero a ver hasta dónde llega la NBA. Parece que la Euroliga la van a ver los americanos y los chinos como ven la NBA. Pues no. Pues no la van a ver. Así de claro. Y luego, la última, y sí que efectivamente la Euroliga tiene un problema en estas cosas, que lo que pasa con los equipos israelí, con el equipo de Dubái y con Rusia.
Sí, sí.
Porque es el mismo. Pero sí. Creo que no es un problema de la Euroliga, es un problema del deporte.
No, pero Juanjo, no es el mismo, porque con Rusia, con los equipos rusos se tomó una decisión que ahora no se ha tomado.
Que efectivamente, pero, decir, no, a eso voy.
Pero es que además no hay organismos internacionales.
Exacto, es que además que, no hay coherencia. Es no, decir, una, eso es. La decisión,
que,
¿no?
Que esto pasa con la FIFA también, que la FIFA, por ejemplo, sí que ha eso dicho, igual los israelíes no juegan aquí, ¿eh? Entonces, y aquí ni la FIFA chitón, la Euroliga chitón y todo el mundo chitón. Entonces, ahí sí que creo que tiene un problema, pero no la Euroliga, el deporte en general, porque estas cosas, si hay un criterio, hay un criterio, y se acabó. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un problema. Por un tema de generación económica, pues yo no sé lo que pondrán patrocinadores israelíes. Tampoco sé cuántos patrocinadores israelíes hay en la Euroliga.
No, no
por
creo,
otro lado,
no creo, no creo,
pero no sé de dónde puede venir el dinero, no tengo ni idea.
Lo único que tenía entendido era la tele israelí, que era la que más ponía de todas las televisiones que ponen, esas que bueno, pagan por los derechos y, bueno, un fondo común ahí y luego
pues
reparten, ¿no?
Pues puede ser, pero vamos.
Pero vamos, que tampoco es un contrato NBA, también te lo digo yo.
A eso voy, entonces.
Pero yo creo que va más allá de eso, yo creo que el equilibrio de intereses a todos los niveles pesa más en este caso. A todos los niveles, claro,
fuera del deporte,
económico, fuera del deporte, claro, a nivel sociopolítico y por supuesto a nivel comercial y a nivel económico también, pero a todos los niveles. Sí.
No olvidemos que el deporte no deja de ser también una plataforma de expresión de muchas identidades.
Absolutamente.
O sea, así de claro.
Y vehículo político en muchos casos.
Y es una, efectivamente, uh-huh. Entonces, a ti, tú con el deporte puedes, entre comillas, tener la plataforma de poder, iba a decir limpiar, no, pero poder trasladar tus hombre mensajes al resto del mundo, hombre, así de claro, vamos. Hombre.
Pregúntale, o sea, a Malasia con los pasaportes y, bueno, y el mundial y toda la gaita, pues fíjate, ja, que es que no, es así, o sea, no, es que esto es así.
Entonces, pero ese sí que es un problema, pero no le compete a la Euroliga, o sea, le compete, yo creo que aquí hay muchas voces en el mundo internacional de deporte que no han dicho ni mu, ni están diciendo ni mu, ni el COI, ni no sé si hay más organismos, pero vamos, ahí sí que me parece que es un problemón. Pero vamos, ¿que la Euroliga tiene problema? No. ¿Que puede crecer? Desde luego. ¿Que la NBA puede ayudar a crecer? Puede parecer, pero a ver hasta dónde, ¿eh?
Claro.
Yo también creo que parece que son los salvavidas y yo no lo tengo tan claro.
Eso es. Lo único que yo lo que veo es que el modelo de franquicia, la organización, cómo hacerlo, cómo esto tal, pero luego, claro, la relación entre una liga y otra, uf, a ver, ¿eh? Y sobre todo del trasvase de jugadores, entrenadores, de aquí para allá, de allá para acá, con una NCAA que se va a llevar este verano a todo chaval de menos de 25 años que esté jugando en Euroliga, le van a hacer oferta. Esto es así. Y entre todo esto sigue estando la Liga China y sigue estando otras ligas con bastante potencial económico como para convencer a jugadores que no quieran tanta competitividad. O sea que tiene mucha tela lo que hay por delante. Lo que no tenemos por delante es más tiempo. Así que, José Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Un día más en Doble Figuras. Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
En 7 días, pues otra terna de partidos. Así es, así la jornada con el CAI, más el Real Madrid, más Manresa. Todo ello el miércoles. Adiós.